Bienvenido a Animal de Radio. Este es un podcast de Irán Marín.
Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en una emisión más de Animal de Radio. Estas pláticas interesantes con gente interesante. Yo soy Irán Marín y hoy tengo el gusto de recibir a una colega, hay que decirlo, una colega también de la misma escuela del Campus Toluca, del Tec de Monterrey. A lo mejor no coincidimos en las clases, pero pues he seguido su trayectoria. Ustedes la han visto seguramente, a quienes les gusta el teatro la han visto. Ella comenzó desde muy, muy jovencita en esto de los escenarios y todo eso. Y hoy viene a platicar con nosotros y para contar un poquito de su historia. Gloria Toba, muchas gracias por estar conmigo en Animal de Radio.
Hola, Ira, muchas gracias. Estoy muy contenta del reencuentro.
Sí, es que platicábamos antes de comenzar que, o sea, sí nos ubicábamos, pero a ver de dónde. Ajá. Y ahora resulta que sí hay amigos en común, hay situaciones en común. Entonces, así para que sea un poquito más sabrosa la platiquita, ¿no, Gloria?
Así es, en familia estamos entonces.
Exactamente. Oye, Gloria, pues mira, muchos que hemos seguido trayectoria, te conocemos, sabemos a qué te dedicas, sabemos lo que haces, sabemos en dónde andas más o menos. Pero hay mucha gente que quizá no te ubica, no te conoce. Platícanos un poquito quién es Gloria Toba.
Pues es una pregunta muy intensa porque me puedo ir al rollo más filosófico de la vida. Pero en términos generales y de identificación, pues...
Sí, como la playera del taquero, ¿no? Que es todo.
Sí. ¿Quién soy? No lo sé todavía quién soy, Irán.
¿Tú sabes quién eres?
Es la pregunta del millón. Para identificación general y términos generales, pues soy comunicadora, soy licenciada en comunicación, egresada de justamente el TEC. Y por andares del destino, decidí que estaba muy padre mi carrera, pero que también me interesaba el teatro, las artes, específicamente el teatro musical. Y ahí fue donde comencé. Bueno, comencé bailando, pero después me uní a las filas del teatro musical y es lo que llevo haciendo los últimos 10 años.
Oye, Gloria, ¿tú comenzaste en el teatro musical en los proyectos de difusión cultural o ya tenías otras bases?
Empecé justamente en el TEC tomando clases de danza. Siempre me gustó porque tenía un poquito de vena artística familiar, digamos, mi mamá y mi papá son cantantes, pero ninguno de los dos ya se dedicó de manera profesional, solo era como una especie de hobby. Entonces yo escuchaba a mi mamá, bueno, mi mamá un poquito más sí se dedicó más al aspecto profesional, la veía en shows, cantar con su banda y todo, pero realmente el teatro se llegó mucho más tarde, o sea, llegó ya a los 18, 19 años, cuando justamente en el TEC yo observaba las obras que hacían casi profesionales, de verdad, o sea, con un gran, pues una gran producción para lo que yo había visto, que nunca me había acercado al teatro, y fue lo que más me atrajo, pero realmente la danza fue como lo que me inició, la estructura de entender lo que es la disciplina en la danza. También estuve un poco fui porrista y me gusta así mostrarlo porque también me enseñó la disciplina del deporte. Entonces todo eso, lo que fui entendiendo de cómo se manejaba este tipo de carrera fue lo que de alguna manera me dio las bases. Ahora, ya cuando me dediqué profesionalmente fue cuando me tuve que poner las pilas para ponerme al nivel del resto de mis compañeros y colegas que hoy se dedican a esto.
Sobre todo porque hay mucha gente que digo, con la profesionalización de todo, mucha gente que está dedicada al teatro, sí, al 100%, pero desde la carrera, ¿no? Incluso desde la preparatoria, claro, o desde mucho antes van haciendo la licenciatura. Digo, ni hablar de los chavitos que entran desde las distintas escuelas que hay ya de teatro musical y de teatro de esto y todo, ¿no? Pero a ti te tocó, digámoslo así, ser un poco empírica y un poco preparándote también, ¿no?
Sí, es lo que siempre les digo eso a mis alumnos, porque hoy tengo la fortuna de dar clases a aspirantes a teatro musical y siempre les digo, yo fui muy atrevida, o sea, no estoy diciendo que sea lo mejor, claro que siempre lo mejor va a ser, quizá, o sea, lo ideal sería encontrar tu vocación desde muy chiquito y entrenarte en eso, por ejemplo, los bailarines, que su cuerpo se forme con base en eso, que tus cuerdas vocales se entrenen desde chiquito y conozcas tu instrumento. Uy, me hubiese quitado muchos conflictos en mi carrera, pero la realidad es que yo fui la regué, y la regué muchas veces, para poder entender ya de manera estricta cómo tenía que trabajar.
Ok, pero a fin de cuentas, Gloria, a ti las bases que te dio una carrera como comunicación, claro, de enseñarte a escribir, a hablar, a contar historias, pues también se cuentan historias con el cuerpo, también se cuentan historias de esa manera. Y tú estás contando historias todos los días y te pagan por contar historias, por ser protagonista de historias también. Entonces, todo va unido, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Creo que no fue en vano, ¿no? El haber decidido, porque aparte eso también es muy extraño. Mi mamá, cuando empezó toda esta pregunta que todos tenemos en cierta edad de a qué me voy a dedicar, qué voy a estudiar, cuál va a ser mi profesión o qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida, si lo queremos ver más, más romántico, me decía, hija, si lo tuyo, o sea, si te está gustando lo artístico, no perdamos el tiempo, vete directo a algo artístico, vete a estudiar a la Ciudad de México, etcétera. Y le dije, no, es que yo quiero estudiar una carrera. ¿Por qué? No sé, me gustaba la idea de estudiar la universidad. O sea, fue mi decisión, a mí nunca me pidieron título ni nada, solo yo quería vivir la experiencia de conocer más allá de lo o sea, de tener como una base teórica quizá de lo que después, claro, podría ser mi labor. Y también es muy curioso porque también me ha tocado dar clases en universidades gracias a mi título, porque ahí me exigían un título, y el poder darles a comunicadores clases de arte, o sea, de cómo desenvolverse escénicamente, fue como cuando todas las piezas se embonaron y dije, claro, es que no fue en vano, la decisión que tomé fue perfecta para poder tener estas herramientas y hoy poder establecerme en muchos lugares y, como tú dices, contar historias desde muchos ángulos.
Oye, ¿cómo fue, Gloria, esa escalerita? Pues digo, porque todos la tenemos, ¿no? Dicen por ahí que para ingresar a un medio necesitas palancas, necesitas contactos. Sí, pero uno las tiene que hacer. O sea, si uno no, claro, hace esas palancas, si uno no hace esos contactos y si uno no va haciendo esa escalerita, pues no vas a llegar nunca a donde pretendes. ¿Cómo fue esa escalerita de Gloria Tova? Digo, después ya de ser porrista, de entrar en danza, de empezar con el teatro en los proyectos de difusión cultural. ¿Cómo fue ese contacto para poder dedicarte profesionalmente a eso? ¿Cuál fue el primer contacto que tuviste?
Yo creo que yo siempre voy a mencionar a mi maestra, mi primer maestra de canto, que fue Alba de Lumbo, porque ella fue la que tomábamos clases ahí mismo, como tú mencionas, en difusión cultural, y ella fue la que me dijo, tú deberías de intentar ir a audicionar a México. Entre ella y otro compañero que se llama Iván, que también me llevó así en las orejas a una audición, como de vamos a audicionar, pero era como vamos a audicionar. Entonces, ese fue un primer contacto porque por primera vez pude pararme a un proceso de audición sin tener idea de cómo vestirme, porque hay un proceso muy fuerte para pararte en una audición. Claro. No es nada más pararte. Obviamente tú aprendes con el tiempo, pero tienes que saber cómo vestir, como cuando vas a una entrevista de trabajo, básicamente, ¿no? Cómo me visto, cómo escribo mi currículum, qué tipo de canción llevo, qué tipo de zapatos llevo para el tipo de producción que voy a audicionar. O sea, tiene muchas cosas por debajo. Pero bueno, en ese momento ellos fueron mis primeros contactos y yo simplemente fui, audicioné, viví la experiencia, sasa. O sea, hasta ahí. Posteriormente me quedé en mi primer proyecto profesional sin tener idea, o sea, realmente solo con las bases de la danza. Y yo todavía estaba estudiando la carrera. Entonces, ahí de alguna manera, que es algo que también incentivo mucho a mis alumnos, de crear esos contactos desde que estás en la carrera.
Claro.
O sea, que si a ti ya te interesa la locución, si te interesa lo que sea que te interese, estar dentro de manejar una empresa, tú ya comiénzate a meter. ¿Por qué? Porque no tienes la responsabilidad, digo algunos, de a lo mejor de estar ya teniendo una vida adulta, las responsabilidades generales. Entonces, como tienes más libertad y estás joven y tienes la energía, aprovecha y contacta. Y eso es lo que yo hice. Como yo viví esta experiencia de trabajar ya en teatro mientras estudiaba la carrera, cuando me egresé de la carrera, lo primero que hice fue hablarle a esos contactos. Hablarle a mis compañeros de escena, a alguna coreógrafa que haya tenido en ese momento y decirles, oigan, me mudo para la ciudad, si saben de algún proyecto, por favor avisen. Y esa fue mis primeros escalones con los que yo me aventé Y de ahí en fuera, obviamente, fue ir abriendo el camino, porque es ir a una audición, ir a otras, que te cierren puertas, tacata, todo un año de estar picando piedra, como se dice, y al final, pues, por ahí, una de tantas se va a abrir.
¿Qué obra fue?
La Tiendita de los Horrores fue la primera que hice.
Ok, ¿y también musical?
Musical, sí. En un fallecido teatro, le digo fallecido porque lo derrumbaron para convertirlo en un estacionamiento.
Uy.
así las cosas, pero...
Bueno, pero ahí quedó el legado, ¿no?
Viejito. Así es, ahí quedaron esas paredes en el piso del estacionamiento. Para los que se estacionan por ahí, por Villa Longín y Insurgentes, ahí estaba ahí antes el Teatro Arlequín. Ahí fue mi primera obra.
Bueno, pero pues digo, ya pasas por ahí, lo reconoces. Fíjate, Gloria, que sí. platicando con alguien a que seguramente identificas y conoces, a Wendy Lechuga, que anda en Nueva York, ella justamente nos decía eso, ¿no? Que uno, ustedes como actrices, como actores, se van acostumbrando a la palabra no, pero como incentivo, no tanto ya como algo, no, como algo que los bajonee, ¿no? Que a lo mejor los primeros no los asimilas muy bien, pero a partir del segundo, tercero, ya sabes que vas con eso y que tu mente puede ir pensando, o sea, sí en hacer una audición, pero también ya pensando en la otra, ¿no? Es como, digámoslo así, como en el deporte, ¿no? El próximo partido es el más importante, la próxima audición es la más importante, y si no se gana, no importa, sigue el otro, ¿no?
Claro, porque depende del estado anímico en el que estés. O sea, definitivamente puede habernos que sí te tumban un rato, pero justo ayer, fíjate, tenía una conversación con unos compañeros, estábamos haciendo como un trabajo de mesa para un proyecto y platicábamos por qué, o sea, por qué hacer esto, por qué nos gusta sufrir de esta manera, ¿no? Pero no, yo creo que tiene que ver con cambiar un poco la idea del sufrimiento porque creo que en toda carrera existe eso, o sea, en toda carrera existe, por lo menos si estás buscando constantemente crecer, como es nuestra profesión, aquí no te puedes quedar pensando en, híjole, seré bueno, o sea, no puedes dudar, tienes que seguirte preparando para seguir intentando. Entonces, yo creo que depende, si te llegas a acostumbrar, no lo sé, yo creo que sí sigue doliendo, aunque sea, incluso me ha pasado a mí de proyectos que va a sonar un poco así como sangrón de mi parte, pero que a lo mejor no quiero tanto, pero mi ego se lastima por el hecho de que me digan no, no te quiero aquí o no funcionas en este proyecto. O sea, yo creo que sí, no te llegas a acostumbrar al 100% al no, pero sabes y reconoces que es parte de tu crecimiento.
Y justamente en eso, a veces, deben de tener, y a lo que voy, deben de tener la piel un poquito más gruesa, ¿no? Sobre todo por el hecho de que no es algo personal, ¿no? O sea, la gente que está sí, con las obras, obviamente tiene, ya sea películas, ya sea obra de teatro, etcétera. Digo, te lo digo, sí, te lo dice alguien que no sabe de teatro, pero que sí, ha escuchado eso y que... creo haber conocido un poco con eso, pero no es algo personal, ¿no? O sea, no es tú, Gloria Tova, no me sirves. A lo mejor es que yo busco un personaje con tal tipo, ta, 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 y aquí sí vas y acá no vas, ¿no? O sea, lo que dices, a veces a lo mejor cosas que dices tú, pues bueno, a lo mejor no quería, pero pues funciono ahí, ¿no? O sea, no tanto que te vuelvas una piecita de ajedrez o un número, pero digo, si tú eres útil en algo y si lo puedes servir ahí, sobre todo como en un medio como el del teatro, pues vas a ir y vas a rendir al 100% de todos modos, ¿no?
Claro. Fíjate, ahora que lo mencionas, eso justamente es lo que creo que sí llega a caer con el tiempo, quizá con la madurez, o sea, o con la experiencia, vas entendiendo que no es personal. Eso sí, que sigue doliendo el no, pues sigue doliendo a veces, pero que vas entendiendo que estás ahí para colaborar artísticamente y que a veces les vas a funcionar, a veces no, y que no es por falta de talento. Eso sí lo vas aprendiendo con la experiencia, porque al inicio sí te das muchos golpes de pecho y dices, soy una basura. ¿Por qué? Porque aparte es un medio bien competido. O sea, Iván, yo por ejemplo ya estoy recibiendo nuevas generaciones y de repente ves chavas de la edad con la que yo empecé y dices, ay Dios, ya voy de salida. Obviamente todavía no voy de salida, eso es lo maravilloso aparte de este medio, que pues vas evolucionando también con tus personajes, con las historias que puedes contar, pero igual pega el hecho de decir, híjole, tienen personas muy preparadas, siempre va a haber personas muy preparadas adelante de ti, atrás de ti, enfrente de ti, o sea, siempre va a haber y cómo yo puedo actualizarme, cómo actualizo el software de mi artista para estar también al día sin perder mi esencia, o sea, son muchas cosas que vas aprendiendo, digamos.
Fíjate que te voy a contar algo. Hace unos años estaba yo viendo la televisión. De repente pasan una escena donde, bueno, no una escena, pasan una conferencia de prensa donde, de una develación de placa de una obra. Entonces, una actriz muy, muy importante en México, llamada Verónica Castro, llama a una chica a la cual se me hace muy conocida, llamada Gloria Tova, la pasa al frente y le da un reconocimiento público en frente de todas las personas. Te voy a decir una cosa, Gloria, esa chava eras tú y la verdad es que independientemente de que nos hayamos visto una u otra vez o sí, no sabes el orgullo que se sintió, ¿eh? Sobre todo por el hecho de decir, es que has visto el meme este de Leonardo DiCaprio, de, ya entendí la referencia, la conozco, más o menos así me sentí. Y mucha gente me ha dicho que sintió lo mismo. O sea, supongo que fue un momento padrísimo. Imagínate, gente que a lo mejor no es parte de tu círculo, como yo, que se haya sentido orgulloso de ver que te daban esa distinción. La verdad es que sí quería hablar de eso. O sea, es algo muy importante.
Pues, qué cool que me, sí, no, es que me traes como muchos recuerdos. Es curioso porque, pues, justo en esa etapa, como que yo no estaba dimensionando lo que estaba pasando, quizá. O sea, ahora que estoy acá digo, no, pues sí, tuve el apoyo de una figura que obviamente ya a lo mejor las nuevas generaciones no la ubican tanto, pero yo sí, yo perfectamente sí ubico quién es Verónica Castro y ubico perfectamente muchos de los actores con los que he tenido la fortuna, o cantantes o artistas en general con los que he tenido la fortuna de compartir. Y pues cuando pasan este tipo de cosas, yo creo que te acuerdas de, o cuando reflexionas sobre este tipo de situaciones, recuerdas pues todas esas personas que te ayudaron ahí, o sea, porque al final uno es lo que, esto me va a poner un poco así como intensa metafísica, pero sí, uno es también lo que los demás observan, o sea, uno se va encontrando, pero muchas veces no tiene la capacidad de ver lo que los demás ven, ¿me explico? Entonces, cuando, no sé, me compartes esto, sí pienso en ese orgullo o en esos momentos de personas que me han apoyado y que han visto cosas positivas en mí o negativas también, pero que me han impulsado para poder seguir avanzando. O sea, creo que eso al final se vuelve esa gasolina de reconocer que puedes y que tienes potencial y que tienes que seguir creyendo en ti. Entonces, para mí eso significó, te digo, en ese momento quizá no estaba tan consciente de todo lo que estaba pasando, pero ahora lo veo y digo, claro, es que vi como justamente lo que decías, como una gasolina extra para poder seguir y aventarme otros, no sé, otros 4 años. Porque la verdad es que a veces, no te voy a mentir, sí dan ganas de tirar la toalla. O sea, a veces, y ves la industria y luego ves una pandemia y luego quieres hacer otras cosas y de repente no puedes porque ya te sientes un poco limitado por ciertas estructuras. Entonces, ese tipo de experiencias son las que dices, bueno, un respiro más y sigo.
Que les pegó durísimo, ¿no? Sobre todo
Durísimo.
2020 fue durísimo. Digo, nosotros afortunadamente sí nos fuimos a home office desde el primer día, pero digo, no es lo mismo que ustedes que deben de estar frente al público, porque no es igual estar ante una cámara y, ok, qué padre haciéndolo en línea, que el aplauso, el feeling del público es otra cosa completamente distinto, ¿no?
Hace poco escuchaba a un actor, se llama Pedro de Tavira, y y explicaba eso, o sea, como que todos tratamos en algún momento de no va a pasar nada, pues el teatro va a tener que evolucionar, y él decía, no, el teatro es en vivo, el teatro es con el público presente, o sea, eso es mentira, el teatro no puede ser en línea, no puede, o sea, podemos tratar. De hecho, el cine y la tele es una evolución del teatro, pero realmente no podemos dejar de vivir la experiencia si no es así como la conocemos. Entonces, sí fue una etapa bien, bien compleja, donde nos cuestionamos, a lo mejor está mal que hable en plural, pero creo que muchos que compartimos esos momentos decíamos, ¿de verdad sirvo para algo? Porque fuimos los primeros en ser cortados, digamos, de la cuestión social, o sea, nos limitaron y fuimos los últimos en regresar, ¿no? Entonces llegó un punto en que sí, nuestro valor fue como, pues no somos doctores, no somos abogados, no somos, no sé, contadores, o sea, no nos necesita la
sociedad. Realmente sirve lo que estoy haciendo, sí, exacto, o sea, sí.
¡Exacto! ¿Y quién soy si no soy eso también, no?
Porque ajá, o sea, ¿a quién le va a interesar ver historias o escuchar de deportes cuando se está muriendo la gente, ¿no? Eso creo que fue mucho de lo que sentimos también. Lo dices perfectamente.
Totalmente, pero está padre porque uno nos refuerza el valor de sí hay un valor. Al final nosotros platicamos mucho de, oye, pero ¿qué es lo que la gente hacía en sus casas encerrados, no? Pues veían películas, se sentaban a ver el en vivos, o sea, salieron estos proyectos de podcast, o sea, hubo mucha creatividad a partir de esto. Incluso personas que a lo mejor vivían una vida más rutinaria, de repente empezaron a crear, sí. O sea, se contactaron con su artista para sobrevivir. Entonces, eso también es como que te das cuenta que sí, claro que tiene un valor, y que el valor tú lo vas a dar, o sea, tú solito vas a entender qué tan importante es tu profesión y qué tanto vas a entregar también allá afuera, porque tendemos a ser como demasiado egoístas a veces también los artistas y egocéntricos, o sea, y entonces yo hago esto y yo puedo esto y los demás viven una vida normal y yo no, y digo, no, es nuestra profesión, punto y se acabó. Cuando salgo del teatro, yo me vengo a mi casa y me pongo mis chanclas y, o sea, no es como que andemos cantando mientras vamos en el coche, bueno, a veces, pero...
A ver, sí.
Tan, o sea, como encontrar un punto medio donde reconoces el valor, pero también reconoces tu no valor. Y, claro. Y es normal, es tu profesión, entonces te sitúa. Yo creo que para la mayoría nos aterrizó, nos permitió como rebobinar toda esta cinta de decir qué es lo que realmente quiero en la vida, porque sí, es una carrera sacrificada, pero también tiene muchos, muchos beneficios, digamos, en muchos aspectos. Pero también somos privilegiados en muchos aspectos.
Claro, entonces, sobre todo, sí, o sea, es el estar ahí, el que la gente te vea, el que la gente vea tu trabajo, que la gente hable de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, y sobre todo en un medio y en un, pues, en un nicho que es el Teatro Musical de México, que tiene, pues, creo que hay muchas cosas en las que México artísticamente es potencia, y el Teatro Musical en México, desde los años que me digas, con las obras de Julissa, con Vaselina, con etcétera, 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 qué plantón, pasando por la que me digas, y actualmente también las obras que llegan del extranjero con licencia, ¿no? Como la que en la que estás ahorita y la de la que vamos a platicar también, pero y otras en las que has claro. participado también, como Cats, que también es de esas consagradas. O sea, es un nicho, es un público que sabe, que conoce y que también critica. Y sabe, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, y sobre todo por el hecho de que ustedes están a la vista de todos ellos, ¿no? También de colegas que, sí. que muchos son muy profesionales, pero también otros que son muy poco profesionales. O sea, tienen que estar lidiando con todo eso.
Total. Oye, ¿y sabes que ahora que lo mencionas lo de México? Porque a veces tendemos como a tirar mucho la cultura de nuestro país. O sea, y sí, yo creo que sí falta desarrollarla mucho, ¿no? Pero hoy por hoy, por lo menos en mi experiencia, México es la cuna de muchos artistas latinoamericanos
sí.
Que están llegando de Argentina, de Brasil, de Venezuela, de Cuba. O sea, de verdad, tengo compañeros de todas las, o sea, las nacionalidades que te puedas imaginar, talentosísimos. Y eso habla de que es de Colombia, ahorita acaban de llegar mucha gente, que se está, o sea, que somos un espacio multicultural con oportunidades que en otros países latinoamericanos no existen. Y eso es, creo que sí es algo importante recalcar.
Sí, exactamente. O sea, y es también un aliciente, supongo, Gloria, para ustedes como artistas mexicanos, de demostrar que nuestro país también puede hacerlo. Y otra cosa, ok, de acuerdo, o sea, ustedes vengan, refuércenos y también para mirar hasta un poquito más arriba del Río Bravo, ¿no?
Totalmente, a todos, o sea, yo creo que nos pone, o sea, pone, como hablamos, pone la competencia todavía más exigente. Sí. No, a ver, hay gente, he escuchado gente que le molesta, ¿no? De repente, en Estados Unidos sí hay una limitación, ya está cambiando, pero en Estados Unidos sí hay un sindicato y por ley no pueden existir, o sea, hay cierta cantidad de elementos que pueden ser extranjeros, pero la mayoría tienen que ser americanos. Aquí no existe eso, aquí a veces supera la Uf. Cantidad de extranjeros que los mexicanos en una compañía. Pero personalmente yo no tengo ningún conflicto, o sea, yo digo, esto me nutre porque creo que al final es parte de la globalización, del mundo que tenemos hoy por hoy y que tenemos que ser capaces de observar los pros y los contras de cada persona que se va acercando y nutrirnos de ella, o sea, y crecer y ayudarnos a crecer entre todos, porque al final ese es el objetivo, si llegamos más allá, ¿no?
¿Cuál ha sido, Gloria, hasta el momento el papel que más te ha llenado en general? Porque has tenido de todo, ¿no? Y digo, un actor, una actriz, insisto, yo sin conocimiento de causa, sin haberlo vivido, pero digámoslo así, poniéndolo en como en una, ¿cómo decirlo? Como una equivalencia también dentro de lo que estoy, que es el periodismo, que son los medios. Hay veces donde tú te llevas la nota, hay veces donde tú eres parte del equipo y tienes que estar editando y tienes que mandarlo, hay otras donde tienes que hacer esto, pero creo que pasa lo mismo con la actuación, ¿no? A veces eres protagónico, a veces eres antagónico, a veces te toca hacer de reparto y a veces te toca aparecer poquito, el famoso árbol 3, pero a lo mejor ese árbol 3 puede tener mucha relevancia para la historia. A veces eres parte de un grupo. O sea, esto es así es la actuación, ¿no? O sea, no siempre vas a tener el protagónico y creo que eso también lo tienes que captar, pero a lo que voy. Es un trabajo de equipo. No sí. Deja de ser un trabajo en equipo. O sea, si el árbol 3 no levanta la rama como debería levantarlo, ahí valió la obra, ¿no?
Totalmente. Totalmente. Eso me encanta porque tiene que ver con el trabajo del ensamble. Entonces, siempre el ensamble, que son los bailarines, cantantes, que estamos, digamos, detrás de la figura principal, pues obviamente, y también se los menciono a mis alumnos, pues todo el mundo quiere ser el protagonista de la obra, pero el protagonista de la obra sin ese ensamble atrás que lo está cubriendo y lo está llenando de magia y de color, pues entonces no se va a poder lucir de la misma manera. Entonces sí, el ser ensamble, a mí me ha tocado ser ensamble muchas veces y me ha tocado también tener, sobre todo me ha tocado tener personajes, digamos, secundarios, protagónicos como tal, probablemente en Cats, o sea, pero ha sido una subida y bajada, o sea, y a veces uno cree que va para, que entonces ya alcancé esto, entonces voy más para arriba, pero realmente como no estás a favor de ti, por lo menos en el teatro no estás trabajando, yo no trabajo a favor de Gloria, obviamente sí trabajo a favor de ella, pero al final yo trabajo a favor de la historia. Entonces, si en el siguiente proyecto yo les funciono, como dices, de árbol 3, pues entonces me acoplo a hacer esa posibilidad, ¿no? Y eso es lo bello, o sea, vas entrando en diferentes caracteres. Pero respondiendo, lo que me habías preguntado anteriormente era cuál era el personaje, ¿verdad?
Sí, el que más te ha gustado.
Creo que me voy a dividir en dos, y son justamente las dos caras de la moneda. Por un lado está este personaje que me mencionas de Verónica Castro, o sea, donde tuve la oportunidad de estar con Vero, que fue en Aplauso, La obra realmente duró muy poquito porque hubo ahí como diferencias entre producción y demás, pero esa pequeña experiencia me ayudó mucho y me colocó en muchos, o sea, fue un momento en el que la gente me volteó a ver y dijeron, ¿quién es esta chica que está aquí? Pues absorbiendo la responsabilidad de ser la líder del ensamble, porque realmente el personaje era la líder del ensamble. Entonces, la experiencia que viví con Bonnie, con este personaje, fue maravillosa. Pero del otro lado está lo contrario, que es ser swing. ¿Por qué? Porque para los que no saben, swing es un término que se utiliza para este elemento que yo, para resumirlo, lo nombro como la banca del teatro musical. Entonces tú estás ahí, te tienes que aprender todos los roles, o sea, tienes que tener una capacidad histriónica para cambiar de rol cada función probablemente a veces. Entonces tienes que aprenderte todos los roles, las posiciones, las coreografías, las voces, las escenas que cada uno de los personajes del ensamble hace. Y tú tienes que estar en banca lista por si alguien se torció el tobillo, alguien se enfermó ese día, está en depresión otro, lo que sea que pueda pasar.
Y siempre pasa.
Que subir escena, siempre pasa, pasa de todo. Pasa hasta lo que no te puedes imaginar, como una pandemia que surgió hace poquito. Sí. O sea, pasa de todo. Y entonces tú tienes que subir a salvar la función y hacer como que nada pasó. Tú eres un elemento, una carta, así un comodín, más de cuenta. Y cuando fui swing en Chicago, me encantó porque aparte Chicago era la obra de mis sueños. O sea, fue el día que yo dije, yo ya me puedo morir tranquila porque yo ya cumplí mi máximo sueño, que es hacer Chicago. Y no solo lo cumplí con un personaje, hice todo. Literal, yo cubría a Belle McKelly, a Mama Morton, que son de los dos personajes. Hay tres personajes principales femeninos. Yo cubría dos de esos tres. Y aparte me sabía el track de seis bailarinas de ensamble. Entonces subí de seis, subí a cuatro. ¿Cuatro? Sí. Sí, creo que sí, exacto. Subí cuatro de seis. No alcancé a cubrir los otros dos porque nos llegó la pandemia. Pero para mí ese fue mi también de los momentos o de los personajes slash posición que me emocionó mucho y que me hace sentir muy orgullosa.
Oye, es que sí, como lo comentas, ¿no? O sea, es, digámoslo así, otra vez haciendo una analogía con mi medio, que son los deportes, es como en el básquetbol, el sexto hombre, ¿no? O sea, él no es el titular, pero es el que debe de jugar todas las posiciones. O sea, en un momento del partido puede entrar de tirador, puede entrar de armador, puede entrar de centro. Y por eso, y hasta se le define como sexto hombre, o sea, y no es titular, o sea, no está, no es de los que más camisetas vende, no es de los cinco que entran a la cancha al principio. Exacto. Entra, va entrando, o sea, claro. Y es, pero es fundamental, porque sin él no lo haría. Y fíjate que algo que me traes a la mente de inmediato, bueno, son dos cosas. Una, no sé si has visto el reencuentro de la gente de Fresh Prince, el príncipe del rap, con Will Smith.
No.
Está padre, te lo recomiendo mucho. Donde está platicando con el elenco y dice que en varias veces, y dice que se les fue, pero pues se les fue en el programa, que había varios, de las primeras tomas sobre todo, que Will Smith se aprendía todos los diálogos. Entonces, luego ya estaban al aire, bueno, grabando, y él repitiendo así con lip sync los diálogos del otro. Y hay varias escenas que salieron al aire donde está Will Smith frente del otro y está así diciendo sus diálogos. O sea, ahí lo traicionó el ser tan.
Bueno, es una gran herramienta. Versátil, ¿no?
Sí, porque dice que se aprendían los diálogos de todos, que se aprendía todos los capítulos. Entonces estaba enfrente y él empezaba así a parafrasear. Y otro caso que comentas también fue lo que cuenta Lolita Cortés, ¿no? Que ella, cuando estaba en Vaselina, que la puso Julissa en la banca, pero que también eso le sirvió muchísimo porque se tenía que aprender los papeles de todas y todas fue. O sea, y a lo mejor tú como espectador no sabes exactamente qué. A ti tú pagas por ver esa obra. O sea, no es como que puedas ver la obra. Oiga, ¿saben qué? Es que hoy no va a estar él. Entonces, los diálogos, ¿no? Claro. O sea, a la a la gente no le importa, ¿no? O sea, la gente paga por ver una obra completa y pues la compañía debe de estar completa y debe tener esto, ¿no? Pues y lo que me dices es padrísimo porque te da muchas tablas, te da mucha visión de lo que es en general la obra, porque te la sabes completa y tú eres todos, ¿no?
Todo, te juro, esa última función que di, que no sabía que iba a ser mi última función porque pues ya no cerraron el teatro al día siguiente, pero recuerdo estar sentada, normalmente todos los tracks que yo cubría estaban del lado derecho del escenario y de repente ese día el track que me faltaba estaba del lado izquierdo, entonces me senté y dije, wow, qué regalo, la verdad. Obviamente no, o sea, te lo digo ya de desmenuzado en mi cabeza. Al inicio, por supuesto, estaba fúrica, cómo yo voy a estar en la banca si yo quiero estar en el escenario todos los días. Y entonces me tocaba que me decían, amiga, te fui a ver y no estabas. Y yo, muchas como decepciones, digamos, que también tu eguito se tiene que calmar.
Sí, de que, híjole, no me tocó hoy, ¿no?
Esta es mi posición ahorita. Claro, esta es mi posición hoy y no importa, cuando yo suba lo voy a disfrutar y es más, como no sé cuál va a ser mi última, cuando suba voy a exprimirlo al 100 porque así es y así fue, o sea, mi última función, no supe que fue mi última función, en realidad ninguno del elenco supo que iba a ser su última función, pero yo tuve la posibilidad de tener tan presente que mis oportunidades para subir eran tan pocas que las iba a aprovechar.
Pero fíjate, o sea, cómo es la vida que de repente te tiene sorpresitas cuando a lo mejor se acabó de manera exabrupta, vino todo lo álgido de la pandemia. Digo, todavía seguimos y lamentablemente todavía esto no se acaba, pero bueno, ya por lo menos está volviendo todo a la normalidad, entre comillas. Te viene también una oportunidad de una obra muy grande en la cual estás actualmente, ¿no? Que es Aladdin y que pues parece que está otra vez Disney arrasando con lo que hizo con El Rey León y ahora lo están haciendo también y sobre todo el mérito que tiene hacerlo en estas épocas.
Claro, y estamos bastante, o sea, está bastante fuerte. Me queda claro que ahí es donde el miedo que teníamos como teatreros era el público no va a querer ir, el público se va a olvidar del teatro. No, el público está yendo al teatro, el público necesita distraerse y necesita ver más allá de, pues, del, pues sí, la realidad es la realidad, no la podemos evitar, ¿no? Pero sí el estar viendo tantos casos tan fuertes en las noticias o cosas que se fueron desenvolviendo, creo que le da un respiro total al público el poder acordarse aparte de un cuento que o de una historia que es tan importante para muchas generaciones. Yo a veces digo, el público, más bien el que va a disfrutar son los de mi generación. Sí. Ya los que estamos en los 30, o sea, los que disfrutamos Disney en su apogeo, porque los niños pues no conocen tanto la historia, o por lo menos conocen el a partir de live action o cosas así, ¿no? Pero sí, la verdad es que nos está yendo muy bien y estamos disfrutando mucho. Tuvimos una pequeña pausa en diciembre justamente por casos COVID, porque hay un protocolo que se tiene que seguir. Entonces estuvimos ahí viendo si lográbamos salir adelante. Tratamos de dar la mayor cantidad de funciones, pero al final, pues por protocolo y por seguridad tuvimos que cerrar. Ya todos estamos de regreso y estoy muy contenta. La verdad es que las audiciones se hicieron justo antes de la pandemia, se hicieron por ahí de febrero. O sea, yo en marzo, cuando ya cerramos temporada por pandemia, ya sabíamos quiénes íbamos a estar en el siguiente proyecto. Y fue como un arma de dos filos, porque por un lado tenías esta tranquilidad de, bueno, cuando regresemos tendré trabajo.
Pero cuando regresemos, ¿no?
Pero ¿cuándo, por favor? Que se volvía cada vez más larga la espera y era, ya quiero regresar, ¿no? Entonces era un arma de dos filos, pero se logró, aquí estamos. Son pocas las producciones en México ahorita que están girando porque está difícil la situación. O sea, que se esté animando ahorita a producir es porque tiene unas agallas enormes. También pues estamos respaldados por una compañía fuerte que eso siempre va a apoyar. Pero bueno, Disney, como dices, es un ticket como seguro, entre comillas, sobre lo que puede funcionar para el público en México.
Oye, yo sé que, digo, no puedes contar nada, pero ¿cuál es lo que sí te
pediría? No te voy a decir cómo vuela la alfombra.
Ah, bueno. No. Pero ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que crees tú o qué es lo que quieres tú que siga para ti? Porque lo que veo es que eres una persona que realmente se enfoca en algo y va para conseguirlo. ¿En qué sueña Gloria Tova dentro del teatro musical y en general en tu vida profesional y personal?
Me toques el tema porque es algo que me he estado preguntando. Porque cuando empecé hace 10 años, recuerdo que empecé de manera muy, como mencionaste, empírica, de una forma incluso ingenua, infantil, de voy a jugar a hacer teatro. De repente fue como, me gusta esto. Y entonces cuando me planteé qué quería hacer en el teatro, yo lo único que mencioné fue, yo quiero actuar en los grandes teatros de México, ¿no? Eso literal fue mi decreto, ¿no? Como ahora se menciona, porque en ese tiempo yo no sabía qué estaba haciendo. Yo nada más, ¿cómo te visualizas en 10 años? Pues, actuando en los mejores teatros de México, me tengo que preparar mucho y lo voy a hacer. Fue todo lo que dije. Y 10 años después dije, ¡auch! Ya lo cumplí. Porque realmente he tenido la fortuna de trabajar en muchos teatros, aparte en diferentes producciones. Nunca me he quedado con un productor en específico. He estado de uno a otro, a otro, a otro, a otro. Y eso me ha ayudado mucho a entender la dinámica del teatro musical, cómo funciona. ¿Qué espero de mí en el teatro musical? Pues quiero crecer, obviamente. Me gustaría tener la oportunidad de ahora sí quiero protagonizar, como de poder plantarme como líder de un grupo. Definitivamente creo que eso sería algo que me llamaría la atención, que vengan proyectos que me atraigan, o sea, que sean como proyectos que me inspiren y que me reten para poder seguir creciendo en esto. Pero definitivamente quiero empezar a mover otras aguas, lo cual a veces da miedo porque se siente que es como empezar de cero, porque aunque pareciera que es lo mismo, no es lo mismo, no es igual. Entonces, pensando, por ejemplo, no sé, en cine o en tele, son idiomas completamente diferentes, son conexiones completamente diferentes y tienes que de alguna manera arriesgarte a empezar de cero. Entonces, estoy en eso, estoy pensando en probablemente moverme hacia el cine, que es lo que más me atrae, más que la tele, me atrae mucho más el cine. Me llama mucho la atención contar historias desde ese ángulo y no sé, o sea, yo ya digo, moverme, viajar, moverme, a ver qué pasa, el extranjero, a ver qué sucede.
Muy bien, y pues así como lo has hecho y así como te has planteado tantas cosas, creo que lo vas a poder lograr. Gloria, ¿dónde te vemos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos? ¿Cuándo te podemos ir a ver al teatro? Platícanos todo, redes sociales, etcétera, 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 etcétera.
Claro que sí. Bueno, realmente yo soy instagramera nada más, entonces Gloria Tova, @GloriaTova, ahí me pueden encontrar. Y en el Teatro Telcel, todos los de miércoles a domingo, damos funciones miércoles, jueves y viernes, 8, 8 y 8 y media de la noche. Y sábados y domingos tenemos función sábado, 4:30 y 8:30, y domingos 1:00 y 6:00 de la tarde. Teatro Telcel, hay boletos en taquilla, hay boletos en Ticketmaster, y la verdad es que es una experiencia que creo que la gente tiene que vivir, que puede ir en familia y que puede disfrutar, porque es un show con mucha producción y con mucha magia. Independientemente del talento, creo que la producción te vuela la cabeza, y es raro que, bueno, no raro, pero es una oportunidad que tenemos en nuestro país a nivel internacional que podemos observar y que podemos hacerlo aquí. Vamos a nuestro teatro y vamos a apoyar el teatro.
Todos los protocolos de seguridad sanitaria al máximo, todos, ¿no? Quien quiera ir.
Sí. De hecho, el Teatro Telcel tiene una certificación entonces de salud y se cuida mucho todo eso para que tengan la confianza de que están a salvo.
Muy bien, Gloria Tova, muchísimas gracias por estar conmigo en Animal de Radio. Realmente fue un gusto, fue una plática muy sabrosa y pues nada, que sigan los éxitos y créeme que van a seguir.
Así es, gracias igualmente para ti, cuídense mucho.
Esto fue Animal de Radio. Yo soy Irán Marín. Adiós.
Esto fue Animal de Radio con Irán Marín.